Y bienvenidos amigos y amigas a nuestro segundo episodio de Dorameando con la Cata. Hola, soy Cata y vivo en algún lugar de Asia donde estoy enfrascadísima con mi obsesión de los doramas, las series y teleseries de Corea del Sur. Y aprovecho el momento para agradecer a nuestros primeros seguidores que muy amablemente me han dado un excelente feedback que lo voy a considerar de todas maneras. Esto va para largo plazo, señores. Sí, estamos para quedarnos. Agradezco a Mónica, Florencia, Morín, Mariana, junto a otros, y les agradezco su audiencia, sus consejos y su feedback. Hoy día nos vamos a focalizar en la gran clásica serie Boys Over Flowers, que fue traducida de dos maneras al español. Los chicos son mejores que las flores o casi el paraíso. Voy a intentar estandarizar mi acento y mantenerme sin decir palabrotas, aunque a veces me va a dar ganas. Así que si a ustedes no les gustan las palabrotas y las digo, mejor sáltense el capítulo. Pero vamos a tratar de portarnos bien. Les recuerdo que mi misión es entretenerlos de una manera relajada y empapar un poco la cultura y subculturas de Corea del Sur que transmiten a través de su K-pop y sus series coreanas. Yo del K-pop no sé mucho, así es que me voy a centrar más en los doramas. Recuerden que doramas es un híbrido entre dramas y Corea. De los dramas coreanos, terminé hoy día de ver Amor Revolucionario con Siwon Choi, de la banda de K-pop Super Junior, y con Sora Kang, que fue novia de mi amado Hyun Bin, protagonista de Aterrizaje Forzoso en Tu Corazón, o Crash Landing on You. Y también vi y reví con mucho placer algunos episodios de Los chicos son mejores que las flores para poder entregarles una visión más actualizada. En este episodio me voy a centrar en la versión coreana de Los chicos son mejores que las flores, que fue transmitida el año 2009 por la cadena KBS2 de la Korea Broadcasting System, que también es otra cadena pública y tiene varios canales. ¿Okay? Y debo conectar con estos momentos que esta serie es de origen japonés. Vale decir que salió a la luz como una versión manga. Vale decir, una novela gráfica de una autora japonesa que se llama Yoko Kamio, y que fueron volúmenes de novelas gráficas o mangas muy populares que comenzaron en el año 1992 y siguieron hasta el 2008, tan populares que las iban alargando. Y entonces decidieron partir con una película primero, y el título japonés es Hana Yori Dango, al que ya me voy a referir, que tiene mucho que ver con su traducción y el título, que uno está un poco perdida al comienzo. Y después se hizo el año 2001 una versión taiwanesa que se llama El Jardín de Meteoro. También hicieron el año siguiente en Taiwán, el 2002, El Jardín de Meteoro la temporada 2. Y después hicieron la serie japonesa Hana Yori Dango el 2005, que también es muy popular. Le fue tan bien que hicieron Hana Yori Dango Vuelve el 2007 y Hana Yori Dango El Final 2008. Y el año siguiente, recién el 2009, como ya les había informado, salió Boys Over Flowers de Corea del Sur. A su vez, China sacó su propia versión el 2018, también llamada El Jardín de Meteoro, que también fue bastante popular. Y ustedes deben saber que además hicieron unas versiones no licenciadas, vale decir, no pagaron los derechos para hacerla como los demás países la hicieron, que fueron en Indonesia, India y China. Pero bueno, deben ser entretenidas igual, digo yo. El título de esta famosísima teleserie viene del japonés Hana Yori Dango, que es un juego de palabras de un proverbio japonés que traducido literalmente es el dango es mejor que las flores. El dango es un tipo como de dulce, como un dulce japonés que es muy rico. Entonces, y se come antes de ver un espectáculo de flores en Japón. Entonces, lo que estás tratando de decir es que se debe anteponer las necesidades básicas, como la alimentación, de un dango, por ejemplo, a las sensoriales, como resulta ver la flor que está expuesta, o los chicos. Entonces, aquí están diciendo, oye, los chicos son una necesidad básica, básicamente. ¿Estén de acuerdo o no? Así es. ¿Ok? Y esa es la aplicación de nuestro título. Yo la vi en Netflix, está todavía disponible en Netflix y son 25 episodios de unos 60 minutos, es un poco más larga de lo común. Y la verdad es que se pasa súper rápido. Parte muy entretenida y aquí les cuento que esto se trata. La filmación fue en varios lugares. Y fue en Seúl, Nueva Caledonia, que es una isla pequeñita que pertenece a Francia en el Pacífico Sur, la isla Waiheke, Macao, y la isla Jeju, que pertenece también a Corea del Sur. Macao es un territorio independiente, que alguna vez fue colonia portuguesa. Y la verdad es que la historia dice así. Esto va a ser un poquito más largo. La serie, más que nada, abre enfatizando lo importante que es el grupo Xinhua y el colegio que ellos fundaron. El grupo Xinhua es un conglomerado de negocios muy importante en Corea. Bueno, obviamente no verdadero. Y el grupo, los F4, que son líderes en ese colegio y los campeones del acoso escolar. Estos F4 son cuatro chiquillos de cuatro familias muy poderosas que amenazan con unas tarjetas rojas en los casilleros de los alumnos de este liceo. Eso produce un susto espantoso. Tú abres tu casillero y ves una especie como una tarjeta roja con una calavera, o sea, nunca más te concentraste. Está protagonizada por Lee Min-ho, que es otra vez gran actor, pero aquí comenzó su carrera. Con esta serie lo catapultó a la fama y de una manera intensa y rápida, Lee Min-ho, haciendo el papel del líder de los F4, Gu Yun-pyo. La actriz que da luz al personaje principal femenino, que la actriz se llama Koo Hye-sun, y el personaje es Kim Jan-di, y ellos van a ser los protagonistas junto con otros muy importantes en la serie. Estos F4 en el colegio causan que mucha gente se vaya, que yo les dije en el capítulo anterior, el bullying aquí es cosa seria. Y entonces hay un chiquillo que se llama Lee Min-ha, no confundir con el actor, que está a punto de suicidarse a causa del constante acoso escolar durante los 3 días que duró en el colegio. Todos miran, pero nadie hace nada para ayudarlo, excepto Kim Jan-di, que no es alumno de este colegio, pero le toca hacer una entrega de la tintorería de su papá para este chico. Entonces llega a tiempo y lo convence de no matarse. Él le cuenta de la existencia del grupo F4 y las tarjetas y todo este acoso. Ella queda espantada. Para mejorar la imagen del colegio y del grupo Xinhua en general, la empresa le ofrece una beca a Kim Jan-di para estudiar ahí y para que practique la natación, ya que Jan-di es nadadora y le encanta nadar y en su colegio actual no hay piscina. Jan-di no quiere porque sabe que esto no va a ser algo fácil, pero su familia lo ve como una gran oportunidad y la convencen de una manera muy cómica, la familia, ya vamos a hablar de ella, es muy cómica, de ir al colegio. En su primer día, escucha, paseando, buscando las clases, al talentoso violinista y alumno de Xinhua, Jihu, también miembro de los F4, y queda muy impresionada. Luego ve el fenómeno de la llegada de los F4 al colegio, que no siguen reglas, los veneran, los temen, no usan uniforme. Jan-di, full curiosa, mira, pero se centra en Jihu, que lo había ya escuchado con su violín y como que le causó una impresión grande. Es su líder quien muestra la mayor crueldad. Los otros tres como que lo siguen sin chistar, con cara de nada. Y desde el principio Jan-di muestra su fortaleza y madurez. Los miembros del F4 son Gu Yun-pyo, que es su líder y que es el heredero del Imperio Xinhua, que es y tiene este importante colegio. Tiene a un papá ausente y la mamá que está actuando de CEO o presidenta, que es una persona dura y muy ocupada. Este chico es un chico sin cariño, es perseverante, no le va muy bien académicamente, es deportista. Ustedes van a ver ahí la cantidad de deportes que los hacen jugar, que yo me quedé entre que rugby, ice hockey, o sea, hockey sobre hielo, y fútbol, y básquetbol, y nieve, o sea, uff, montones. Es muy competitivo, es un muy buen amigo, no perdona la traición, es castigador y puede ser muy cruel. Juzga muy fácilmente. Quiere ser amado desesperadamente por Yandy y por la familia de Yandy. Es un poco despistado de la realidad, como un buen... Hay a la gente que es rica, es muy rica, entonces no está con los pies en la tierra. Y es celoso. Otros miembros del F4, el violinista Jihoo, es nieto del expresidente de Corea. Talentoso musicalmente, toca el violín y es muy rico. Y además tiene otros negocios. Y al principio a Yandy le gusta Jihoo, quien sale con una famosa modelo. Pero ella viaja mucho y deja por un largo tiempo Corea para irse a París. Ella se llama Min Seo-hyun y es preciosa. Y todo el mundo la admira muchísimo y es una gran persona. Es taciturno él. Es como, lo tachan de un poco autista. Aunque yo no diría que eso es un término muy drástico. Yo diría que es un chico taciturno, melancólico y que necesita procesar. Es el único sobreviviente de un accidente en carro, en auto, donde murieron sus dos padres cuando él era chiquitito y tenía 5 años. Ese es el panorama de Jihoo. El otro personaje es Woo-bin. Woo-bin es el que yo diría más callado. El que su papá tiene una empresa constructora muy importante, grande, y manejan propiedades, clubes y salones, lounge. Tienen fama de mafiosos y corruptos, y a él le da un poco de vergüenza esta conexión, que digan que es hijo de mafioso. Así es que, pero y es muy bueno para pelear, es muy fuerte en artes marciales. Él no tiene una novia durante la serie, pero se da a entender que tiene varias amigas. Y después nuestro cuarto miembro del F4 es Ji-young. Ji-young pertenece a una familia importante artísticamente, tiene museos, es un alfarero, hace cerámicas, muy talentoso, que debutó a los 16 años con diversas exposiciones. Es muy famoso y tiene conflictos con su papá y un trauma que de vez en cuando le vuelve. Ya la van a averiguar. La amiga de Yandy, la mejor amiga, se llama Gael y trabaja con ella en uno de sus trabajos part-time. Recuerden que en Corea es bastante común ver a gente trabajando part-time, que no pertenece a la elite, por supuesto. Gael eventualmente le va a gustar a este Ji-young. Veremos cómo le va. El día siguiente de ser ofrecida esta beca, Gum Yandy, ya les dije, conoce a... Voy a llegar a los F4, encuentro ridículo, espantoso. Y esta encuentra, ocurre el primer encuentro entre Jumpio y Yandy, que es nuestra pareja central, cuando están llegando y una fan amorosa le hace una torta de un pastel. Y Jumpio, en vez de decirle gracias, lo mira y se lo tira en la cara a la chica. Lo cual fue, para mí, encontré espantoso. Último. Y la única que se atreve a decirle algo es Yandy. Él la ignora y después Yandy conoce a una amiga, no va a ser tan importante la historia, en que están tomando helado y la amiga se cae y el helado le cae en el zapato italiano finísimo de Jumpio y ella también lo enfrenta. Al enfrentarlo, él responde de la manera que conoce, que es ser cruel y venganza. El día siguiente de este asunto del helado, Yandy encuentra en su casillero la tarjeta famosa roja con el F4 y la calavera y empieza el acoso non-stop, sin parar, hacia Yandy. Porque no es solo los F4, los compañeros aprovechan esta tarjeta para también participar en los acosos. Le rayan el escritorio, le tiran huevos, harinas, la filman, escriben cosas horribles en la pizarra. Ella siempre digna y firme. Y conversamos con mi amiga Mónica, que eso le llama la atención, que siempre esta heroína es digna, firme, fuerte en sus valores, y eso nos gustó mucho. Me llama la atención, mucho la atención, que el colegio como institución no hace nada. O sea, un chiquillo estuvo a punto de matarse y no pasó nada. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, eso es más o menos la trama. Por supuesto que esta relación odio va a cambiar. Porque en verdad está muy entretenida esta serie. Ahora, yo les conté cómo era Gyeongpyo. Les voy a contar cómo es Geumjang-di. Geumjang-di es un poco menor que Gyeongpyo. Él es como... está en enseñanza media el último año y está como en el segundo año de enseñanza media, o llámalo secundaria, lo que sería como grado 10. Y ella la describiría como fuerte, justa, una muy buena amiga, que se mete en problemas para salvar a la amiga. O un poco descuidada, así como lo que se llama en inglés tomboy. No súper como arreglada. Es torpe en sus movimientos, es fuerte, como les conté, digna, pese a todo se mantiene digna, muy unida y leal a su familia, trabajadora, esforzada, muy simpática y un poco brusca, podríamos decir que gritona. Trabaja en medio tiempo en la tintorería haciendo delivery, reparticiones a domicilio, en un restaurante chiquitito, los papás viven arriba con ella y su hermano, que es un amor el hermano, arriba de la tintorería. Y es una chiquilla con los pies en la tierra. No así Gyeongpyo. Ahora les tengo que contar un poco lo que me gustó de esta serie. ¿Ok? Lo que me gustó de esta serie es cómo Gyeongpyo cae redondo por Yandy. Es como que ¡paf! Muy pronto. Y las mujeres son como dignas, les pasan 20.000 cosas y siguen paradas siempre. Eso me gustó también. Me gustó lo perseverante que es Gyeongpyo, que Gyeongpyo no deja, le da rabia y es rabioso, pero va por Yandy. Por eso dije que era perseverante. Él a su vez sufre mucho, por lo tanto muestra su vulnerabilidad. Y Yandy es una excelente medicina para él. ¿Para qué decir lo que me encantó la familia de Yandy? O sea, una familia sencilla, chistosa, buen sentido del humor. Debo decir que el papá a veces me da un poco de nervios porque le gusta apostar. Y eso ustedes saben bien, que te puede ir súper bien o muy mal. Y eso le cuesta un poco después a la familia. La mamá es de armas tomar. Ama a sus hijos, el hermano es un muy buen hermano, muy bueno en la computación y siempre contenta. La familia, con valores fuertes y muy contenta, trabajadores, no nos importa lo que digan a nosotros tenemos que salir adelante. También me gustó mucho la amistad entre los F4, a pesar de que son bastante crueles y no estoy de acuerdo con sus comportamientos, la amistad entre ellos desde que son pequeños, creo que desde que están en kindergarten o lo que sería 5 años, la de 5 años, muy amigos, sabe lo que es crecer rico, lo que se espera de ellos, es como que hablan el mismo idioma, podríamos decir, y esa amistad, lo que se la juegan los unos por los otros, es una suerte de amistad duradera. Me encanta asimismo como los F4 eventualmente van a apoyar y adoptar un poco a Yandy y la protegen bastante. También me gusta mucho las largas miradas de contemplación de Gyeongpyo. Es como, ay, Gyeongpyo, tienes cabeza, tienes un pelo horrible, pero no importa, estás enamorado. Hay en algún momento en que viajan, están en un helicóptero, Gyeongpyo y Yandy, y ella no entiende todavía que él está perdidamente enamorado de ella. Y él están sobrevolando una especie como de un bosque con forma de corazón rosado. No sabemos si esto fue una cosa computacional o verdadera. Y él dice, y mira, aquí te doy mi, y te muestro mi corazón. O sea, yo caigo inmediatamente que sería el de él, pero ella, y se quedó allá. Así que es bien como, un poco como, le cuesta entender esa parte. Hay también las cosas que no me gustaron mucho. Bueno, hay cosas que fueron divertidas. O sea, hay muchas cosas divertidas. Se cataloga esta como una comedia romántica, para que ustedes sepan. Y no me gustó el pelo de Gyeongpyo, para nada, ni el de Jiho. No me gustaron para nada el pelo. Pero resulta que cuando vi un dibujo de la manga de la novela gráfica original, adivinen, el pelo de Yumpio y el pelo de Yehu, naranjo, el de Yehu, y el de Yumpio ruliento, y ustedes bien saben que los pelos de los coreanos por naturaleza son lisos. No tiene nada malo que te lo encrespes, pero es como demasiado, demasiado tieso, demasiada laca. Y entonces los personajes cumplieron y siguieron al pie de la letra los peinados de la manga original. También las extensiones del pelo de Yandi, un poquito falsa, lo tienes corto, asúmelo. Pero bueno, era, me imagino, para jugar con el look del arreglo y esas cosas. A veces encontré que Yandi en su actuación, la actriz Ko Hye-sun, sobreactuaba un poco los gestos de brusquedad o de no entender nada, esas muecas como burlonas, a veces eran demasiado sobreactuadas, pero es una opinión personal. Por supuesto que tú puedes decir, no estoy de acuerdo. No me gustó el bullying, el acoso escolar, es fuerte. Otra vez, lo repito, igual que la serie anterior, es sin piedad. Puedes ser muy buena amiga de tus amigas, pero las chicas mujeres pueden ser muy, muy crueles. Y hay como un trío de chicas que hacen cosas horribles, que no les importa la consecuencia porque piensan que no la hay. Porque como ya hemos visto, un chico estuvo a punto de suicidarse al comienzo y no pasó nada. También a veces los chicos a veces le gritan a las chicas bastante fuerte y ellas les contestan de una manera muy fuerte. Es como que no estoy acostumbrada a ese griterío, a pesar de que puedo gritar, créanme. Eso es lo que no me gustó más o menos, pero ahora es la serie súper entretenida. De verdad que se pasa súper rápido. Y la mamá es la mamá de Gu Yun-pyo. Es la persona fuerte en su familia. El papá está ausente, ya van a saber por qué. Tiene una hermana mayor que está casada. No sabemos si está muy feliz, pero una persona que la comparan con Yandi, como que se parecen en personalidad y eso atrae, pues. En el primer capítulo, cuando el episodio del helado le piden disculpas la amiga Yandi a Gu Yun-pyo, dice esta frase que no la dice solo una vez, que me quedó marcadísima, que dice: si las disculpas fueran suficientes, no existirían ni las leyes ni la policía, ¿verdad? Y me quedé pensando, uy, ojalá que las disculpas fueran suficientes. Eso es una de las frases al bronce. La otra frase al bronce es cuando Min Seo-hyun, la modelo, en el primer capítulo ayuda, o en el primero o segundo capítulo, ayuda a Yandi a vestirse para un evento y le pasa unos zapatos preciosos y le dice que siempre es bueno tener un par de zapatos bonitos para que te lleve a lugares bonitos. Y quién sabe a dónde te llevarán estos zapatos. Y ya van a ver ustedes dónde van a llevarle estos zapatos. La otra cosa que conversamos con mi amiga Mónica es que la música aquí es súper importante. La música en general es muy estudiada, programada y difundida para además vender así tanto como el franchise de la serie, la música de cada serie. En esta particularidad, mi amiga Mónica me contó que fue la primera canción de esta serie, la más famosa, que se llama... la canción, espérense un segundito, se llama Because I'm Stupid y la canta el grupo SS501, el cual el actor que hace de Yi-hoo, que es Kim Hyun-yung, estaba en ese grupo y él la canta. Because I'm Stupid es la canción que te la van a poner 800 veces y fue la primera canción que abrió el mercado asiático al mundo en 2009. Para que ustedes sepan, y empieza. Esa, ¿ok? Acuérdense que no la puedo poner, pero la van a escuchar seguro, sí o sí. La audiencia fue altísima. Fue tan alta la audiencia que le agregaron episodios al final. Ya ven, yo ya les había contado que la manga duró años. Y aquí la tenían que hacer, la hicieron en 25 episodios esta versión coreana y tuvo una audiencia altísima. El capítulo final tuvo una audiencia de 33.5% cuando en general más arriba de 10% y dicen, ¡yes! ¡Cifras azules! Así es que le fue muy bien. Ahora, Lee Min Ho, este fue su gran primer papel principal y eso lo condujo a ser el ganador como mejor nuevo actor en la famosa gala de los premios Baek-sang que les conté la vez pasada, la entrega 45ava. Ahora recién ocurrió la 56, así que ya ha pasado tiempo, pero ahí fue el mejor actor nuevo, fue Lee Min Ho, y también la mejor actriz. Estuve nominado para mejor actor, pero ganó otra persona, igual que la actriz Koo Hye-sun, que hizo de Kim Jong-di. Pero ganaron la mejor pareja y muchos otros premios de otra envergadura. Lo que pasa es que los más importantes son los Baek-sang. También los quiero invitar a descubrir y explorar la música que ya habíamos conversado un poquito de que está ligada a esta teleserie o de cualquier teleserie, dorama de nuestro gusto. Yo tengo una lista en Spotify, la puedo compartir en Facebook también o la descripción de este podcast para invitarlos a explorar. Me pueden recomendar algunas canciones. Tienen que buscar Voice Over Flowers OST también y está el playlist completo de las canciones de esta teleserie. OST significa Original Soundtrack. Y pueden buscar de cualquiera. Feliz que me recomienden de esta teleserie. También quería como recalcar que es considerada una comedia. A pesar de cosas muy tristes que ocurren en Voice Over Flowers, hay las caretas divertidas o, por ejemplo, esos pequeños detalles, el picnic que le prepara Yandi a Yumpio con adornar las cajas bento, estas loncheras preciosas con las comidas casi diseñadas estéticamente, reproduciendo la cabeza del pelo de Yumpio, es súper original. Cuando Yandi también le hace galletas para el Día de los Enamorados a Yumpio, son galletas con el pelo, como ese pelo como crespo, como ruliento de Yumpio. Todos esos detalles hacen que en realidad tengan elementos de comedia, a pesar de algunos eventos muy, muy tristes. Otro punto graciosísimo es cuando la familia de Yandi, que así muestran la unidad, lealtad y buena onda, es cuando hacen el kimchi. El kimchi, ustedes saben, es la comida principal y muy económica del pueblo coreano. Y es una mezcla, es un repollo fermentado con una salsa de rábano. Se deja fermentar, se mezcla a mano, es todo un proceso como de unidad. Y después se lo comen y se refrigera, incluso tienen refrigeradores para kimchi en muchos hogares. Y Yumpio, tan despistado de la realidad como habíamos conversado antes, no tenía idea y gozó esta experiencia no solo de hacer el kimchi, de participar en una vida familiar típica, normal, esperada, que él nunca tuvo. Entonces el kimchi pasa a ser algo muy importante y representativo de Yumpio, de felicidad, y goza feliz comiendo. Ahora seguiremos con nuestro segmento y la conexión cultural de Corea del Sur y su cultura conectada a esta serie en particular, Los chicos son mejores que las flores. Y se ven muchos ejemplos en esta serie, por eso quise dedicarme a los tratos honoríficos usados en coreano y en Corea. En nuestro idioma español, los tratos honoríficos serían señora, su merced, jefa, don, señor, señorita y señorito, en general, o el título del trabajo. En Corea, primero que todo, usan una edad diferente y un trato diferente según tu edad. Ser mayor que tú es muy importante y se respeta mucho. ¿Okay? Entonces, el idioma coreano tiene numerosas maneras de dirigirse a alguien que es mayor que tú. En esta serie se nota bastante entre las chicas de enseñanza media o secundaria con los que se están graduando. Entonces voy a dar varios ejemplos y espero, hay muchos más, pero voy a referirme a los más usados o los que yo personalmente he notado presentes más en mis conversaciones muy pobres todavía en coreano. El primer término que se ve en la serie es Sunbae, que se escribiría en nuestro alfabeto Sunbae, Bae, o Sunbaenim, que es como un chico que es mayor que yo en el colegio, en edad, pero no tiene parentesco conmigo, vale decir que Yandi, por ejemplo, le decía a Jihu, que era mayor que ella y no eran parientes, le decía Sunbae, ¿ok? Y si le decía Jihu, Nim, porque ese Nim es como ese sufijo que se agrega que es respetuoso. Entonces le dice o el nombre más el Nim o Sunbae, ¿ok? Ahora, si Jihu tiene un chico menor, le diría Hube, que es como su junior menor. Hay diferentes términos masculinos y femeninos, lo cual confunde bastante, porque entonces yo también le diría a una chica mayor que yo, Sunbae, y resulta que es un término masculino. ¿Ok? Los otros términos que vi fueron, tenemos Sunbae, Hube, Adoshi, que se dice Adoshi, que significa señor, el señor del kiosco, el señor del restaurante, el vendedor de la gasolinera. Uno que no conozco se le dice Adoshi. Y si es señora, que no conozco del kiosco y de la gasolinera y vendedora, digo Ayumoni o Ayuma, si es más joven. Después, si yo tengo una hermana mayor y yo soy hombre, mi hermana mayor, por ejemplo, Guyun Pyo tenía una hermana mayor, él le decía Nuna. Nuna es la hermana mayor si es que eres hombre. Y los amigos, como la conocen bastante también, la tratan de Nuna. ¿Ok? Pero, por ejemplo, y el hermano de Yandi también le dice a Yandi, le dice Nuna. Pero si es una hermana mayor y yo soy mujer, le digo Uni. Entonces, Gum Yandi le diría a la hermana de Guyun Pyo, Uni, no le dice Nuna, porque ella es mujer. Uni, Nuna, Adoshi, Sunbae, Hube, Sunbaenim. Siempre con un tono de ruego para mostrar el respeto y la humildad. En la cultura coreana, mi amiga Mónica me lo recordó, el pedir disculpas es hasta un gesto hermoso de humildad en que se arrodillan, pero con total contrición, que significa realmente lo sienten. O si no es de rodillas, va acompañado de una reverencia bastante inclinada que va acompañada de un silencio que implica las disculpas desde el corazón. Y eso lo encontramos muy bonito como un gesto cultural. Vuelvo a mis honoríficos. Otra palabra que se usa para el hermano mayor hombre, si tú eres mujer, es opa. Y que ese es el término más popular cuando uno encuentra un hombre mayor que lo encuentra guapo, el novio, el pololo, el chico con que sale, le dice ¡eh, opa! Opa es si es mayor que tú y tú eres mujer. Ahora, a las mamás se les dice, así como nosotros tenemos madre y mamá y mami, ellos tienen como que bien formales homonim. Después madre sería Omoni, y si es mami es Oma, y con el papá es Abunim, Abochi, y Opa, no confundir con Opa, este es Opa, ¿ok? Ahora, eso es como la parte como el trato cuando es con vocativo significa que te estás dirigiendo a esa persona, la estás llamando, ¿ok? Ahora y después, cuando recién conoces a alguien, estás en Corea, sitúate en Corea. Okay. Estás aprendiendo coreano, tienes compañeros de curso, tienes una reunión de negocios, tú usas el nombre, como les conté la vez pasada, apellido primero, nombre después, Gu Jun Pyo, Gu el apellido. Entonces le agregas, aunque sea señor, señorita o señora, le agregas el she, que se escribe con doble S en verdad, pero se dice she. Entonces, por ejemplo, si yo soy Kata y digo Chunun Kata Imnida, la otra persona me va a decir Katashi, como decirme señorita Kata, señora Kata. ¿Ok? Y mi amiga Mónica sería Mónica Shi. Ahora, Eso se usa con los nombres de cualquier país. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, el término NIM, que sería con el doctor, que es WISANIM, SAMBENIM, y otros como el presidente de la empresa, solo sirve con los nombres coreanos. Si tienes un nombre como Juan Pérez, dices Juan Chi, ¿ok? Pero es alguien que no conoces mucho. Es respetuoso, pero en orden de respeto, el NIM, sufijo NIM, es que es para el jefe o presidente de la compañía o un médico o alguien académico, es más respetuoso que Xi. Sin embargo, Xi está correcto. Y recuerden que el coreano no solamente está en los tratos honoríficos, cambia totalmente el verbo, la inflexión, cuando te refieres a una persona de respeto o una persona con la cual estás, eres conocida, más familiar, amiga. Pero eso ya es harina de otro costal. A una señorita joven se le dice Akashi. Akashi. Y también tienen derecho a equivocarse. No se preocupen. Por supuesto que van a estar mucho más impresionados si es que no se equivocan, pero ya el hecho de reconocer que hay estos términos es, refleja la importancia que esta cultura tiene presente la jerarquía. Mantener la armonía. Y la jerarquía significa, si tú estás mayor sobre mí, ya sea en título, trabajo, estudios y edad, yo tengo que tratarte de una manera más formal. De hecho, si tú estás en el metro o en un bus y te diriges a alguien no por el trato que corresponde, una señora mayor te va a regañar y te va a decir, epa, así tú no me hablas. Ella te puede hablar así porque tú eres más chica, menor. Allá ellos tienen el respeto total. Y eso se comparte en Japón y en China. Pero en Corea en particular tienen estas muchas palabras que la verdad que confieso que no conozco las chinas y las japonesas, pero sé que en Japón también las hay. Así como, no sé, kata-san si soy mayor y kata-chan si soy menor. Pero eso ya es Japón. Como pueden ver, también hay términos para abuelos. Imagínense que es mayor, abuelo. Tenemos a Halabuji. Y abuela tenemos Halmoni. Y tenemos la tía vieja, que es la Imonim. Y si es, por ejemplo, una mesera que es mayor, también le dicen eso. Esto se aplica mucho en el coreano escrito. Y como les estaba contando, esta cultura es antigua y seguramente los coreanos la heredaron de Japón y China, porque Corea, esa península, ha sido deseada, conquistada tantas veces por Japón y China, que han heredado todas estas reglas jerárquicas. Sin embargo, el idioma es diferente, pero alguna vez hablaron chino y alguna vez escribieron chino. Fue solamente mucho después que el rey Sejong creó lo que se llama el Hangul, que sean este alfabeto que solamente lo usan los coreanos y que es muchísimo más fácil de leer y aprenderse, porque es base de letras, que el chino y el japonés, que es base a caracteres y ideografías pictóricas, de dibujos, representaciones. Así es que con eso lo dejo en esta nota cultural y me queda más que, por favor, invitarlos a contactar conmigo, ya sea por la página en Facebook Dorameando con la Cata, mi correo dorameandoconlacata@gmail.com o en Twitter, que es concata, y me pueden comentar, hacer sugerencias, corregirme, porque no estoy perfecta, saludarme. Hay personas que me escriben para pedirme recomendarles series. Feliz, les recomiendo series. Si ustedes hablan inglés, les recomiendo el podcast de Lee Ivy, que se llama K-Dramas with Lee Ivy. Y aparte que ella escribe libros basados en esta serie. O sea, demasiado entretenido. O sea, si no tienes suficiente, tienes libros. O sea, imagínense. Pero esto es en inglés. Me encantaría tener el tiempo y el dinero para traducirlo al español para que ustedes los puedan ver. Y se llama, en todo caso, el podcast es muy entretenido y se llama The Lee Ivy Korean Drama Podcast, que está en iTunes, en Spotify y los lugares de siempre. Quiero dejarlos invitados en 10 días más, atentos al nuevo episodio en tu plataforma favorita de podcasts. Y si quieren que lo haga más seguido, depende de la audiencia de ustedes y el cariño que me está llegando, la buena vibra. Yo feliz, mientras más vea y más comparta con ustedes. El siguiente episodio lo vamos a focalizar en, yo creo que la más favorita de las series hasta el momento para mí, que es, en inglés se llama Reply 1988. De que también se tradujo a Answer Me 1988 y en español es Respóndeme 1988, que es una serie que después tuvo varias continuaciones, pero creo que en Netflix está como Reply. Me encanta y vamos a focalizarnos en esa, que está ambientada en los años finales de los años 80, donde yo estoy en mi salsa, y vamos a conversar de ella y de otra conexión cultural. Ok, los dejo invitados entonces en 10 días más. Hoy es 22 de junio, a finales de junio, para nuestro tercer episodio. Les agradezco el cariño, gracias por acompañarme, echémosle para adelante y entonces, ¡annyeonghaseyo!